Y usted, para toda su audiencia.
Usted es director del colegio Juan Ramón Dalquis.
Así mismo, yo soy el director general del colegio Dalquis.
¿Ustedes volvieron a su edificio natural?
De hecho, nunca salimos de nuestras instalaciones edilicias.
Pero se había anunciado que se iban a mudar a una cuadra de ahí, más o menos.
A mí, al menos, nunca me llegó esa información, pero desde el año 2015, año en que tuvimos una emergencia en uno de los bloques de aulas,
sí.
Fueron clausuradas 8 aulas por peligro de derrumbe, de colapso total. Y bueno, desde esa fecha hasta el momento, nosotros estuvimos esperando y habida cuenta que habíamos realizado todos los procesos para, en el marco de la microplanificación, para el mejoramiento de la infraestructura. Y como estábamos, nos informaron que estábamos ya a cargo del programa FONACIDE, que lleva adelante la Municipalidad de Asunción, y que fuimos priorizados ya para, justamente teniendo en cuenta la emergencia que teníamos, que fuimos priorizados para la reparación. Y según nos había informado en ese momento el ingeniero Meyer, incluso ya se había presupuestado para el Juan Ramón Dalquis un monto más o menos equivalente a los 3.000 millones de guaraníes para la reparación total de nuestra infraestructura. Pero hasta el momento lo que hemos recibido de la Junta Municipal fue una resolución donde dicen de que sí, nosotros estamos en el listado de instituciones educativas a ser reparadas, pero que ahora entramos dentro del proceso de licitación para la contratación de una consultoría que va a elaborar el proyecto arquitectónico recién del Dalquis. Eso quiere decir de que va a llevar un buen tiempo para que termine esa licitación, y luego seguramente van a llamar a otra licitación para contratar la empresa que va a intervenir la infraestructura. Y yo presumo que mínimamente eso va a llevar, no sé, un año o dos. Y mientras tanto, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es así que ahora, por ejemplo, yo tuve que estar haciendo bastantes gestiones para poder conseguir otra vez algunos recursos, de manera tal a refaccionar aquellas aulas que están funcionales y donde actualmente nosotros le tenemos a nuestros chicos. Hemos optimizado nosotros nuestros espacios, porque yo soy del parecer de que los chicos no pueden estar en la intemperie, tienen que estar en un lugar adecuado para realizar las actividades didácticas. De ahí que tuvimos que sacrificar nuestras aulas temáticas, los laboratorios, sala de profesores, también la biblioteca y otros espacios que ahora se han convertido en aulas comunes. Claro que eso resta en cierta medida también la utilización de ciertos recursos que contribuyen a la calidad educativa.
¿Hace cuánto usted es director ahí?
Yo estoy desde el 2014.
¿En su administración ya fue que tuvo un derrumbe una parte del techo del colegio?
Así mismo, en el año 2015 fue justo cuando estábamos intentando reparar también con ayuda de de los padres y padrinos, que nosotros le llamamos exalumnos del colegio, que suelen contribuir, ¿verdad? Sí. Para poder darle sostenibilidad a la institución educativa.
O sea, usted me está diciendo, director, que el colegio Juan Ramón Dalquis, que es un colegio tradicional de Asunción,
es un emblemático.
Emblemático.
1942, figúrese, 76 años cumplimos este año.
No está siendo asistido por la Municipalidad de Asunción desde que usted es director.
Desde que yo soy director, no hemos recibido todavía la intervención de la infraestructura. No sé en qué, cuando hablamos de asistencia, podríamos decir que ellos ya nos visitaron, hicieron en varias oportunidades relevamiento de datos, pero siempre es relevamiento de datos. Y de que nunca inicia la obra, hasta el momento no han iniciado ninguna obra en el Juan Ramón Dalquis.
¿Nos mienten todo entonces?
Y mire, nosotros seguimos teniendo fe, más todavía en la nueva administración del señor Ferreiro, a quien nosotros le consideramos que es un apasionado por la educación también, y siempre estamos esperando todavía, solo que las necesidades muchas veces no nos dan mucho tiempo para esperar.
Que la gente entienda bien, toda la parte de infraestructura de ese colegio está a cargo de la municipalidad, ¿no está a cargo del ministerio?
No, está a cargo de la municipalidad de Asunción.
Aparte de eso, el edificio también yo creo que ya es edificio declarado de interés cultural, ¿o no?
Sí, le cuento. El edificio era la casa de Bernardino Caballero. Imagínese, sí. Todo un héroe nacional que tiene bastante renombre y tiene un significado muy especial, incluso hasta para cierto partido político, ¿verdad?
Sí.
Que no se ha atendido en este caso, por ejemplo, en términos de hacer restauraciones o mantener esta infraestructura. Es patrimonio cultural esto. Y la construcción data incluso del año 1925. Imagínense que es una construcción muy buena para que esté todavía en pie hasta el momento. Y yo le aseguro que acá en esta construcción, en la parte más antigua del casco histórico, por decirlo así, de la estructura de edilicia, es el lugar donde yo más me siento seguro. No así en las nuevas que se habían hecho, que son justamente aquellas que se habían construido allá por el 2005 más o menos, que se habían hecho mantenimiento, son las que colapsaron actualmente.
Director, yo le no, mi memoria no es tan buena, porque sí. A veces se va, pero yo estoy seguro que alguien nos había dicho que ustedes se mudaron al vicepresidente Sánchez.
No.
¿O fue al revés?
Fue el vicepresidente Sánchez, es un colegio hermano que en alguna oportunidad casi llegaron a venir junto a nosotros también acá, aún con nuestras necesidades, nosotros estábamos abiertos para recibirlos, porque ellos ya no tenían lugar también, y casi en 7 años a ellos les hicieron las reparaciones. Ellos estaban en las mismas condiciones que nosotros. Pero ellos ya tuvieron la reparación por parte de la municipalidad, ellos ya hicieron ese proceso después de mucho luchar también.
Claro, bueno, ustedes entonces, desde que usted es director del año 2014, ¿recibió la visita de alguna autoridad municipal?
Sí, el ingeniero Meyer, y anteriormente también el arquitecto Soler, que estaba a cargo en el marco de Fonacide, nos solían visitar y hicieron el relevamiento correspondiente, incluso ante ahí en reunión con la comunidad educativa, tenemos actas incluso donde ellos nos habían informado, orientado sobre los procesos que se iban a seguir. Y seguimos nosotros esperanzados en que en algún momento esto se va a hacer realidad. Yo no entiendo mucho cómo estarán ellos llevando adelante este proceso a nivel de institución municipal. Tengo entendido que también dependen de la liberación de fondos de Hacienda, pero no sé cómo estará eso.
Está bien, pero todo está bien, ¿verdad? Estamos hablando de ni siquiera de la administración Ferreiro, estamos hablando de la anterior administración,
sí,
y se suma la de ahora, ¿verdad?
Y se suma la de ahora, viene ya de la anterior administración, donde ese mismo año nos dijeron de que se iba a hacer una adenda a raíz de la emergencia que tuvimos y que se iba a iniciar ya la obra, pero no inició.
¿Ustedes están evitando usar algunas aulas?
Sí, actualmente nosotros tenemos clausuradas 8 aulas. Ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo reparaciones menores en 4 aulas que no forman parte del bloque de 8 aulas clausuradas. Uh-huh. Y que va a durar más o menos una semana. O sea que, además de las 8 aulas, estoy privándome de 4 aulas todavía por una semana, pero que ya para la próxima semana van a quedar reparadas a nuevo. Gracias a Dios. Y también los baños sexados, estamos haciendo reparaciones porque ya estaban en una situación deplorable.
Cuando usted dice estoy reparando, ¿con qué fondos?
Bueno, estamos nosotros con recursos, por ejemplo, que nos posibilitaron, como le digo, algunos padrinos, que son gente, por ejemplo, exalumnos del MEC, que están en algunos cargos, importantes o tienen alguna empresa, y nosotros habíamos hecho todo un banco de datos, ¿verdad?, para de manera tal a conseguir recursos, y de esa manera seguir sosteniendo tenemos que armarnos de alguna estrategia, no hay otra, porque acá con los papás, si bien tenemos nuestra asociación cooperadora escolar, es muy poco lo que ingresa. Usted conoce el contexto de nuestra población.
Sí.
Cuando hablamos de la Chacarita, de Pelo Pincho, de hecho que nos vienen también alumnos, por ejemplo, incluso desde Capiatá recibimos alumnos también. Nosotros implementamos acá una modalidad que se llama educación media abierta, que está dirigido justamente a alumnos que no pueden estudiar en el régimen regular. Habíamos hecho nosotros todo un trabajo de diagnóstico en la población educativa, y donde encontramos que de cada 10 jóvenes en edad escolar, solamente 3 están en el sistema. Imagínense eso. Entonces, nosotros teníamos que implementar modalidades que se ajusten a las nuevas necesidades educativas de la población. De ahí que diversificamos las modalidades. Hoy día tenemos bachillerato técnico en informática, en salud, en contabilidad. Tenemos educación media abierta, bachillerato científico, y ahora estamos queriendo implementar educación básica abierta, que es para personas que de repente dejaron de estudiar, por decirlo así, y no terminaron, por ejemplo, el tercer ciclo de la escolar básica, que sería el séptimo, el octavo y el noveno.
Yo me quedo callado porque estamos hablando, reitero, uno de los colegios fundamentales para más de la zona donde está.
Mire, es un colegio por donde pasaron, por ejemplo, eminentes figuras de lo que hace al Teatro Nacional, del escenario político, por decirlo así, por nombrar nada más, un Martín Cabrera, fiscal, Liz Abogado, cantante, Ricardo Tabarelli, hay tantas personalidades, por ejemplo, que pasaron por el Juan Ramón Dalquis, y que otrora fue la segunda escuela de formación de profesores más importante del Paraguay.
Sí.
¿Sabe usted por qué le pusieron Juan Ramón Dalquis?
Sí.
Porque Juan Ramón Dalquis fue el mayor impulsor de la formación docente de nuestro país. La clave de lo que hace la educación en un país son los docentes.
Sí.
Y si nosotros no invertimos en la formación docente, no hacemos una adecuada formación docente, jamás vamos a tener una educación que valga la pena.
Pero no podemos depender de polladas ni de torneos de fútbol para sacar eso adelante.
No, con polladitas y torneos de fútbol es imposible. Requiere una inversión realmente que sea buena para que esto funcione. Aquí de repente tendríamos que estar implementando modalidades eminentemente técnicas. Yo, por ejemplo, aquí hago también con los compañeros educación laboral conjuntamente con la SINAFOCAL, SNPP, hacemos convenios, acuerdos, de tal manera que traemos cursos técnicos profesionales para los padres, de tal manera atraerlos a ellos también, convertir otra vez el colegio en un centro, en un punto de referencia de formación importante. Porque sin la educación, ninguna sociedad va a progresar. Imagínense si desaparece esta institución educativa que está acá cumpliendo una tarea de contención importantísima. Y no solamente contención, también es educación compensatoria dirigida a los menos favorecidos.
Sí, sí.
Y a quienes hay que incentivar y animar y sobre todo justamente a fortalecer esa mentalidad que tienen, que muchas veces es un tanto derrotista, a salir adelante, a animarles, a darles justamente al menos una luz, una posibilidad de que ellos también son personas y que merecen todo el respeto del mundo y la posibilidad de tener una buena calidad de vida. Y le digo a mi hermano que cuando yo llegué aquí al colegio en 2014, acá la vereda del colegio estaba lleno de, como acá comúnmente llaman, chespis.
Sí.
Y de tal manera que mi pregunta en ese momento fue: ¿qué están haciendo aquí estos chicos? ¿Por qué no están estudiando? Y comenzamos un trabajo articulado con diferentes organizaciones, con el Ministerio de Salud, también con la gente de la SENAD, la gente del también de la Policía Nacional, de tal manera, por ejemplo, que aquellos que necesitaban, por ejemplo, en ese momento hacer una terapia o irse al centro de adicciones, los llevamos allí, y los que se recuperaron los incorporamos como alumnos y hoy día incluso están en la universidad. Acá hacemos convenios con universidades y todos los alumnos que egresan, egresan con una beca en la mano ya para poder seguir estudiando. Les hacemos seguimiento, porque nosotros pensamos de que la base de lo que hace al fortalecimiento de una sociedad está en la escuela y está en la educación. Y yo no veo justamente peor escuela que no tenga peor director. Así es que el director, por sobre todas las cosas, tiene que tener suficiente liderazgo como para poder llevar adelante estos procesos y tener una mirada fundamentalmente objetiva y sobre todo humanista para llevar adelante este proceso. No es fácil nuestra tarea.
No, me imagino. Me imagino y realmente quedo muy mal. O sea, yo creo que el oyente que está escuchando estas declaraciones y admirable su... ¿Cuánto usted gana como director en ese colegio?
Y bueno, mi salario actualmente es con... el beneficio que yo tengo es de 6 millones de guaraníes.
6 millones de guaraníes.
Sí. Y son, un director general tiene que cubrir 3 turnos.
Sí. Sí. Y por lo que veo es papá, abuelo.
Y de todo un poco, padrino. Y tenés que mantener 2 casas también. Tengo que mantener mi casa y tengo que mantener acá el colegio.
Me asustaste, director. Pensé que tenía 2 casas aparte también.
Se montó, pues. No, y capturamos hermano Guarecuana, pero no. Por el momento, tengo una familia muy grande acá en el Dalquis, de quien ocuparme. Y mire, mi mayor satisfacción es cuando llega fin de año y veo la sonrisa en los rostros de las personas que van egresando, que veo ya un horizonte más esperanzador para ellos, habiendo concluido su bachillerato, y me dicen, director, tengo otra vez la esperanza de vivir. Acá la educación no solamente hace la diferencia entre el éxito o el fracaso, sino realmente entre la vida y la muerte.
Director, gracias por el tiempo, muy amable.
Por favor, a ustedes. Adiós. Cuando gusten.
Adiós. Bueno. Él es director del colegio.